Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cronómetro a través de ESPN Deportes. Estamos listos y vamos a empezar con el Real Madrid contra el City, pero el Madrid empata en los últimos minutos, 2-1, con 2 goles de Rodrigo, 2 muy buenos goles, y por lo tanto están en tiempo extra. Más adelante hablaremos del tiempo extra y, por supuesto, de quién es el otro finalista que irá contra el Liverpool. El Madrid perdió 1-0 con un gol de Mahrez, anotado por el City. Después el City se fue encima, el Madrid aguantó, metió a Rodrigo y finalmente cayó el gol de la victoria para el Madrid momentánea, porque van a tiempo extra. Y si se alarga, vendrá una serie de penales que va a decidir la final. David Faitelson, te saludo con mucho gusto.
Hola, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También yo a ti, por supuesto, viviendo una jornada memorable otra vez de fútbol. Uno quisiera que este tipo de enfrentamientos entre el Manchester City y el Real Madrid no se terminaran nunca, que se quedaran eternamente por la forma en la cual llevan el fútbol y obviamente por la... El corazón y el deseo que imprimen en cada jugada. Ya estaremos informando del desenlace y el finalista de la Champions. Hoy juega Pumas, juega por la noche en Seattle. La final de la Liga de Campeones de CONCACAF, también estaremos hablando de ello. Y tendremos un poco más adelante, José Ramón, una entrevista muy especial con Julio César Chávez de cara a la presentación de Saúl El Canelo Álvarez en Las Vegas este fin de semana.
Muy bien, David.
Bueno,
vamos a hablar de
Star Wars. Hoy es el día de Star Wars, te iba a decir.
Hablemos de los Pumas con frases famosas. Correcto. De los Pumas. Eso dice Yoda: no lo intentes, hazlo.
Bueno, y ahí tenemos
o no lo hagas, pero no lo intentes. Es una de ellas. Vamos a ver con cuál te quedas, Faitelson. Ya te leí la primera. Vive el momento, no pienses, siente, utiliza tu instinto, siente la fuerza. Es la segunda. La tercera: imposible nada es, difícil muchas cosas son. Y la cuarta: no más entrenamiento, requieres tú, lo que necesitas sabes ya. ¿Con cuál te quedas para el partido de hoy?
Hay una buena. Bueno, yo me quedo con vive el momento, no pienses, siente, utiliza tu instinto y siente la fuerza. Este equipo de Pumas tiene ese tipo de condiciones, tiene ese tipo de atributos que lo hacen diferente a otros equipos en México y a otros equipos también en el mundo. Yo creo que este equipo de Pumas realmente puede competir en cualquier cancha y bajo cualquier tipo de circunstancia. Por eso creo que los Pumas hoy dependen, José Ramón, de su instinto. Y si eso finalmente les lleva a poder emparejar la eliminatoria de la CONCACAF, pues tendrán una ventaja para el Seattle Sounders.
Muy bien, yo me voy con la que siempre he utilizado, Lili, que es mucha de él. Es mucho de él que habla de cosas posibles e imposibles. Imposible nada es. Difícil muchas cosas son en la vida. Así ha trabajado Pumas, con cosas posibles e imposibles. La mayoría imposibles, porque no tiene el presupuesto que tienen los grandes equipos, porque ha luchado con venta de jugadores, porque Lilini es un hombre que viene desde abajo de las fuerzas básicas, porque ha tenido muchas dificultades y muchas cosas son y han sido difíciles para él, pero las ha conseguido. Hoy tiene una oportunidad de conseguir algo importante y después vendrá a México, gane o no gane hoy en Seattle Sounders, a jugar contra un equipo como Chivas. Imposible nada es, difícil muchas cosas son para todos en la vida.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y también, a ver, lo que tiene que quitarse Pumas ya es el pesar de lo que fue en los primeros 90 minutos en el Estadio Olímpico Universitario, porque mucha gente dice, bueno, Pumas se fue en desventaja. No se fue en desventaja. Es verdad que tenía una ventaja de 2-0, es verdad que no aprovechó su condición de local, pero la eliminatoria está empatada y hay que ganarla. Sí. Y el Seattle Sounders tendrá que ganarle a Pumas o Pumas al Seattle Sounders. Pero mucha gente se olvida de eso, José Ramón.
Todo puede pasar, todo puede pasar. Te quiero decir que Benzema ha puesto el tercero para el Real Madrid. Faitelson, hablando de delanteros.
Bueno, Madrid de los milagros. El Madrid, increíble.
El Madrid del fútbol y de los milagros. Dineno o Ruiz Díaz, ¿con quién te quedas?
Sí, increíble. ¿Con Dineno o Ruiz Díaz? Yo me quedo, bueno, con Dineno. Me parece que Dineno ha sido... Conocemos el potencial del jugador peruano.
Pocas veces estoy de acuerdo contigo.
Lo conocimos en el fútbol mexicano, pero me quedo con Dineno.
De acuerdo totalmente contigo. Es más completo, cabecea muy bien, es alto, físicamente fuerte, va todas, tiene un espíritu competitivo muy, muy del ADN de Pumas, se metió muy bien. Es un jugador clave, fundamental, con personalidad, jefe del equipo de Pumas, Dineno. Ruiz Díaz es un muy buen jugador, goleador, pero a veces desaparece en el partido. Yo creo que Dineno hoy se basará Pumas en lo que haga él para intentar ganar el partido. Un partido bien complicado para Pumas, pero, vuelvo a repetir, imposible nada es. Muy difícil, muchas cosas son en
el... No, de acuerdo, nada. Sí, de acuerdo. Yo creo que Dineno está, como tú bien lo dices, muy identificado con la gente de Pumas. Muy identificado con sus compañeros. Es un jugador que es un auténtico líder en el campo de juego. Sí, y él está a gusto con la camiseta universitaria. Yo espero que Pumas, por un tema económico, no tenga que desprenderse de Dineno cuando ha descubierto a un futbolista que poco a poco se ha ido metiendo como uno de los mejores extranjeros que ha venido para Pumas en la última época.
Perfecto, sí, es uno de los mejores jugadores. Tiene 40 goles con Pumas desde que llegó. Es el líder de goleo de la Conca Champions. Hoy tiene una tarea complicada, difícil, porque el Seattle Sounders marca bien, presiona, tiene buen equipo, tiene jugadores experimentados. Es, pues, una misión imposible. Bueno, la última pregunta. ¿De qué lado está la fuerza? ¿De qué lado está la fuerza de Pumas? ¿La fuerza mala o la fuerza buena? La fuerza buena está del lado de Pumas. La fuerza mala...
No, la fuerza buena, la fuerza buena.
La fuerza mala no existe. Hay el lado oscuro, es el Seattle Sounders. El lado no oscuro es para Pumas.
Oh, pero ¿por qué, José Ramón? ¿No qué te ha hecho el Seattle Sounders? Es una de las franquicias más sólidas en la historia de la Major League Soccer.
Creo que Pumas tiene que salir adelante, sacar el partido, Faitelson, sacar el partido para que nadie se atreva a decir que...
Hoy habrá 67,000 personas hoy en el estadio del Seattle Sounders.
Que nadie se atreva a decirle una vez más asqueroso al equipo de Pumas. Es indignante que se le llame a un equipo de fútbol que juega un asco.
Pero a ver, José Ramón.
No debe pasar en el fútbol mexicano. No debe pasar, no debe decirse. Yo te lo digo a ti.
Bueno, sí, yo digo que no debe pasar en la televisión mexicana, pero bueno, tú hablas del fútbol mexicano. Ahora, es un tema que tiene que ver también, obviamente, con la necesidad que tiene hoy el fútbol de Estados Unidos, la necesidad que tiene la Major League Soccer de ganar por primera vez. Sí. Un torneo de CONCACAF bajo este formato, ¿no? Anoche, yo creo que la presión, para mí la presión está con el Seattle Sounders.
Hacemos las cuentas, desde el Saprissa Pumas, 2006 que ganó Saprissa a Pumas, han pasado 16 años que han ido siempre equipos mexicanos. 16 años, estamos en 2022, es hoy la oportunidad del Seattle Sounders de romper esa jetatura de los equipos mexicanos o Pumas de sacar adelante la casta y... Continuarla. Vamos a ver cómo.
Ahora, no vamos a quitarle mérito, no le quitemos mérito al Seattle Sounders.
Ha hecho una gran temporada,
ha hecho un gran esfuerzo. Este entrenador, el señor Brian Schmetzer, es un muy buen dirigente con mucha experiencia, con capacidad. Trabajó en selecciones de Estados Unidos. Yo creo que el Sounders es favorito y tendrá una auténtica fiesta en su estadio. El estadio del Sounders, cada vez que juega el equipo,
además presiona,
se vuelve un ambiente muy, muy efusivo.
Presiona. Además de la cancha sintética, que no Pumba no está acostumbrado a jugar en cancha sintética más que cuando va a Tijuana. Pero bueno, es un partido atractivo.
Sí, porque el tema del clima, José Ramón, habrá 13, 14 grados, que es pues una buena temperatura para jugar
tema del
el fútbol.
Clima no hay problema. En la mira estamos con Cristina Alexander desde Nueva York. Imagínense, vamos hasta Nueva York con Cristina, David Faitelson, para que nos hable de el fútbol femenil que ella domina tanto, que le gusta tanto. Cristina, cada día estás mejor, te asienta en los aires de Nueva York.
Hola. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto, saludos, como saludos, siempre, estar con ustedes. Los extraño acá. Extrañando mucho también el clima de la Ciudad de México, porque aquí estamos aguantando los frescos que traen aquí los aires
bueno,
de Nueva York.
Bueno, bueno. Ánimo, sí, ánimo, Cristina.
Bueno,
ánimo.
A ver, Cristina, una pregunta sobre... A propósito de una entrevista que da la goleadora de Chivas, esta chica Licha Cervantes, sobre una entrevista donde ella dice que en el pasado, cuando Rafael Márquez la quería llevar para el Atlas, le ofrecía un salario realmente muy indigno. El salario base hoy, lo hemos platicado ya en otras ocasiones, Cristina, el salario base de la Liga MX es de 4.500 pesos. A mí me parece realmente un insulto para
bajísimo.
Una liga...
No, bajísimo.
Sí, sí, totalmente, para una liga que quiere ser profesional, que quiere avanzar, ¿no? Y que tiene que invertir en este momento.
No pueden pedir que la liga avance sin antes pagarle como se merecen estas jugadoras como profesionales realmente. Por dejarlo en claro también, América, Monterrey y Tigres sí le dan un salario a alguna de sus jugadoras hasta 100,000 pesos mensuales, pero es realmente, como dices, un insulto. Y me da mucho gusto y aplaudo que Alicia Cervantes se atreva realmente a decir que es una injusticia realmente el que le paguen tan bajo a estas jugadoras. Estamos hablando de la bicampeona goleadora también en su momento, que dijo que esos 1,500 pesos casi solo para el pasaje le alcanzaba, lo cual ya lo debería de pagar el trabajo para empezar, ¿no? Tomando en cuenta estas situaciones. Cuando me han preguntado qué es lo que necesita cambiar dentro de la Liga MX femenil, siempre pongo esto como prioridad, porque las jugadoras no se pueden enfocar en ser profesionales si es que tienen que tener dos o hasta tres trabajos también para poder sobrevivir, que mínimo le paguen lo suficiente para que le alcance para la renta, para que le alcance también para hacer el súper uno hasta dos veces al mes. Es realmente ridículo que no sea más de 4,500 pesos la base salarial, y es realmente un insulto. Hola. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes,
Cristina.
Y es realmente frustrante que 5 años, casi 6 después, sigamos con este tema.
¿Puedo preguntar algo, Cristina? Bueno, yo sé que es difícil saberlo, pero ¿cuál crees tú que sea el salario más alto que se paga a alguna jugadora en México? Más o menos una idea.
Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Como te decía, en América, Monterrey y Tigres sí alcanzan unos salarios decentes. Pensando en dólares, sí pueden alcanzar hasta los 17,000 por ahí, o hasta un poco más al año, que como quiera es bastante bajo cuando hablamos de un trabajo básico de día a día. Aquí son profesionales, pero si se les está pagando esta cantidad, al menos algunas jugadoras de los equipos más importantes, de los que realmente han llevado la batuta.
Pero son pocas, ¿no, Cristina? Son pocas.
También, por supuesto, son muy pocas. Y es lo que decía Alicia Cervantes también, que no solo exigir un salario importante para ella, que sí, pensándolo en términos financieros, si quieren, que yo soy muy mala para los números, pero sí, 1,500 le estaban ofreciendo 3,000, claro, es el 50% más, pero es realmente demasiado bajo y sí me da mucha tristeza y frustración.
Y también...
Porque es, sí, sí, David.
Es evidente, Cristina, que los dueños de equipos del fútbol mexicano saben muy bien que se ponen de acuerdo para no inflar la liga en cuanto a salarios. Aparentemente es una lucha entre clubes y cada quien quiere tener la mejor calidad posible. Y estoy de acuerdo contigo, habrá diferencias entre algunos programas de fútbol femenino a otros en el fútbol mexicano. Pero yo creo que aquí tiene que ser una iniciativa común de todos los clubes para sobre todo subir el salario mínimo.
Sí, estamos de acuerdo.
Si subes el salario mínimo...
La liga debería intervenir y pedirle a los equipos grandes que ayuden a las chicas a subir su capacidad futbolística con mejores presupuestos. Hay que hacer un proyecto de fútbol femenil.
Sí, un salario mínimo decente, José Ramón.
Un salario mínimo decente. Y un salario para las estrellas decente también.
Exacto, porque sabemos que las estrellas pueden usar a su favor lo que hoy existe como una herramienta también de trabajo, las redes sociales, algunas marcas que le pagan
la imagen,
por fuera,
sí,
pero
claro.
No deberían de estar buscando desesperadamente. Exactamente, la imagen, por supuesto, es algo importante. Y voy a decir algo, y me interesa también su opinión, que quizás a mucha gente no le va a gustar, pero yo creo que tendríamos que tomar en cuenta si es que es necesario abrir los estadios cada fin de semana para los partidos de la Liga MX femenil hasta llegar a un punto en donde realmente valga la pena. Obviamente sabemos que los estadios norteños son los que más se llenan. Vemos también frecuentemente el Estadio Azteca que sí va a haber a la América femenil, pero pensando en los estadios que no se llenan tanto, pensando quizás en el Atlético de San Luis, en Mazatlán, ahorrarse lo que toma, que es bastante dinero, abrir los estadios y mejor regresarlo a sus jugadoras. En ligas muy importantes como en la Premier, o más bien en la liga inglesa o en la Serie A femenil, juegan en los centros de entrenamiento para ahorrarse ese dinero y para regresárselo a las jugadoras.
Bueno, Cristina hablaba de los salarios tan difíciles, de las bajas en cuestión económica que tienen los clubes femeniles, la queja de Licha Cervantes, que es la campeona de goleo.
No, y yo
ya
creo,
estamos de regreso, Ramón, contigo, Cristina, ya te escuchamos, ya te vemos.
Yo creo... No, todavía no, José Ramón. Pero lo que sí habrá que tomar en cuenta, que ellos dicen que el tamaño del negocio del fútbol femenino obviamente no es el mismo que del fútbol varonil, en eso lo entendemos. Pero por lo menos, Cristina, por lo menos tendrían en este momento que invertir, es decir, sacar de una bolsa para meter a la otra, para tratar de que, entendiendo que el fútbol femenil, tarde que temprano, va a ser un gran negocio y un gran espectáculo para todos ellos.
Sí, no estoy segura en dónde se cortó, lamentablemente.
Se cortó en un momento, pero, Cristina.
Hablé un...
Pero está bien, estás bien.
Un poquito de que deberían, gracias, que deberían de tomar en cuenta quizás de cerrar los estadios, de no tener que necesariamente abrirlos cada fin de semana, quizás un juego sí, un juego no, porque bien saben, José Ramón y David, que cuesta muchísimo también abrir los estadios. Sabemos que principalmente el dinero viene de las televisoras. Entonces, ¿por qué no pensar en dónde
pero
puedo?
Pero perdóname, quizás... Cristina, no sí, estoy de acuerdo sí. contigo. No estoy de acuerdo
¿Por
contigo
qué?
Porque yo creo que si finalmente costó tanto trabajo que les abrieran los estadios a las mujeres, que sería un retroceso ahora enviarlos otra vez a los campos, a que jugaran en los campos de...
Pero es lo que hacen en Italia, es lo que hacen en Inglaterra. Si es para que le paguen dignamente a las jugadoras, y no estoy diciendo que es el caso de todos los clubes, porque cerrar, uh-huh. No estoy hablando de que cierren el Universitario, porque sabemos que la afición de Tigres se hace presente cada vez que hay un juego en casa. Hay que verlo caso, porque sí es algo que ya se vuelve un poco urgente. Si
yo
es que
quería,
quieren que se desarrolle,
te quería comentar algo, Cristina.
Sé que es muy controversial, pero ¿por qué no pensarlo? Sí, José Ramón.
Cristina, hay noticias muy buenas para el fútbol femenil a nivel mundial. Acaba de jugar el Barcelona en su casa e impuso un récord de 95.600 espectadores. ¿Tú sabes lo que es eso para un equipo femenil jugando la Champions contra el Wolfsburgo? 95.000 espectadores, lo que motiva al fútbol femenil del mundo entero.
Exacto, pero la afición tiene que responder también, y que responda, y para que a estas jugadoras finalmente les puedan pagar mucho mejor. Insisto, caso por caso, no tiene que ser así de una y que cierren todos los estadios, que yo sé que también tomó mucho trabajo para llegar a ese punto.
Sí, es difícil, porque
Cristina,
sería un retroceso,
gracias.
Cristina, pero gracias.
Gracias,
cuídate del frío en Nueva York, Cristina.
Saludos.
Bueno,
a lo mejor una idea sería poner el partido femenil antes del varonil, en algunas ocasiones.
Puede ser,
o después
pero,
del varonil. Y ya
cuida mucho el pasto,
Regresamos a Cronómetro, y hoy tenemos la presencia del gran Julio César Chávez, que no requiere muchas presentaciones. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, David, gracias a Dios, todo bien.
A ver, Julio, la verdad es que, bueno, te vimos hace poco en el campamento de Saúl El Canelo Álvarez. ¿Cómo sientes al Canelo de cara a esta pelea, y cuál va a ser el principal reto de él al subir otra vez a las 175 libras?
Fíjate que lo vi muy bien. Como siempre, bien preparado, centrado, concentrado para la pelea. Pues yo pienso y creo que es una pelea difícil para él. Él puede pelear en 160, 168, 175, yo sí. creo que hasta 180, 190 libras, y se ve perfectamente bien, David. Todo lo contrario a lo mío, ¿me entiendes? Que yo, la verdad, sí. o sea, yo super pluma, ligero, pero super ligero, pero el welter, David, nunca lo pude dar. Nunca pude dar el peso welter, siempre daba 141 libras, 142 libras, y entonces mi cuerpo no me daba para eso, y el Canelo tiene un cuerpo, la verdad, privilegiado.
Es verdad, Julio, y es una maravilla, porque yo no conozco, no he visto otro boxeador. Bueno, no sé, Manny Pacquiao subió de división, pero ¿cómo ha manejado su peso el Canelo? Que además, a diferencia de Pacquiao, el Canelo baja y sube. Eso ya es algo notorio, porque a veces puede subir, pero bajar otra vez a otro peso es más complicado.
Los tiempos han cambiado, David, totalmente, ¿me entiendes? Tanta tecnología que hay en la actualidad, ¿me entiendes? Uh-huh. Y creo que, aparte de que Canelo pues es un peleador, David, no es perfecto, ¿no? Porque nadie somos perfectos en la vida, pero es su disciplina, su preparación, ¿me entiendes? Tiene un gran entrenador como lo es Eddie Reynoso, la verdad, una finísima persona, pero uh-huh. como entrenador también, la verdad, hay que valorarlo, va a ser uno de los mejores entrenadores cuando él se retire de la historia, y es un entrenador machacador, ¿me entiendes, David? Que siempre está machacando al peleador, machacando, y llega el momento, David, a que ese peleador que era, pues lo llega a ser bueno, ¿me entiendes?
Correcto. Julio, ¿cuál es el principal riesgo que tiene el Canelo con Dimitri Bivol? Además de que sube de peso, Bivol es un boxeador que tiene condiciones, no es un pegador, como puede ser Beterbiev, como puede haber sido Kovalev, es un hombre que sabe boxear.
Sí, mira, es un peleador, la verdad, con todo el respeto, la verdad, creo que es un peleador que le va a dar al Canelo unos 5 o 6 rounds buenos, ¿me entiendes? Pero después creo que se va a imponer la fortaleza, el golpeo al cuerpo, el golpeo de Canelo se va a imponer, y yo creo que va a terminar noqueando a Bivol.
Julio, el Canelo, ¿ves más complicada la tercera pelea con Golovkin después de la actuación que tuvo con Ryota Murata? Y dice no, Julio. ¿Ves más complicada la tercera pelea con Golovkin que la pelea con Bivol?
No creo, David, con todo respeto, la verdad, para Golovkin, que es una finísima persona, la verdad, pero creo que ya Golovkin, tú, David, va de bajada, David. La verdad, yo lo veo cada vez en cada pelea que se ha visto. Las últimas 3 peleas, David, lo he visto sumamente deteriorado. Ya no tiene la misma condición, ya le duelen los golpes al cuerpo, ya no es el mismo Golovkin, ¿me entiendes? Agresivo, que al peleador lo abrumaba. No, la verdad yo pienso que Canelo lo va a noquear. Aparte de David, ya es un peleador ya grande, David, 40 años. 40 años, David, y un peleador que ha tenido pues muchas guerras. Aparte, David, es un peleador que siempre está en el gimnasio, pero eso también, David, te va desgastando totalmente el cuerpo, David.
Totalmente. Ahora, Julio, entonces, si no es Bivol, si no es Golovkin, ¿quién puede ser el rival más peligroso para el Canelo que tú vislumbres? Se habla mucho de David Benavides por el estilo que tiene. ¿Crees que Benavides sea realmente un rival serio para el Canelo?
Definitivamente, no es un peleadorazo, ¿me entiendes, David? Pero es un peleador, David, que tiene pantalones, que tiene cojones, uh-huh. ¿me entiendes? Que le va a dar batalla al Canelo. No sé si le alcance para ganarle, con todo respeto, la verdad. Pero es el único peleador, David, que le puede pelear a Canelo al tú por tú ahorita.
El único. Dice, ni siquiera Beterbiev, el otro campeón de peso semicompleto, el otro ruso que está invicto y que tiene un porcentaje altísimo de knockouts.
Pues sí, David, pero ve tú a Beterbiev, David, es un peleador, es un pegador nada más, David, pero es un tirapiedras, es un peleador que no tiene técnica, es un peleador que ni siquiera sabe tirar un gancho al hígado, David, con todo respeto, ¿me entiendes? Es un peleador rústico, un peleador que pega fuerte, que va con todo respeto, la verdad, perdóname la palabra, pero es un... No quiero ser grosero, la verdad, ¿me entiendes?
Pasa mucho, Julio, que algunos exdeportistas en todos los deportes tienen cierta envidia por las nuevas figuras. Y yo te veo realmente sin ningún tipo de envidia sobre el Canelo, al contrario. Lo aplaudes, lo impulsas, le das consejos. ¿Cómo le haces, Julio?
Lo que tiene David se lo ha ganado pulso, David. Nadie se lo ha regalado, David. Lógicamente, pues siempre va a haber críticas positivas y negativas, ¿me entiendes, David? pero es un muchacho también que la verdad, con todo respeto, ha ido creciendo como la espuma, ¿me entiendes? Porque tiene un gran entrenador como Eddie Reynoso, ¿me entiendes? Que está siempre detrás, más machacando la parte. Pues Canelo, como te digo, no es un peleador perfecto, ¿me entiendes? Pero es un peleador que ahorita en la actualidad pues es el mejor, ¿me entiendes? Y hay que apoyarlo, ¿me entiendes? Yo lo que hice, David, pues yo ya lo hice. Nadie me lo va a quitar, David.
Es verdad. Tienes toda razón, Julio. Hay que, con esa sabiduría hay que pensar las cosas. Julio César Chávez, muchísimas gracias por este enlace con Cronómetro y nos da mucho gusto seguirte viendo bien y disfrutándote cada fin de semana en las transmisiones de boxeo.
Gracias, mi David, ya sabes que se te quiere.
Un abrazo. Julio César Chávez, el gran Julio César Chávez, hablando aquí en Cronómetro en la semana de Saúl El Canelo Álvarez contra Dimitri Bivol. Una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más en Cronómetro. Y vamos a regresar con el Real Madrid. Sí, señor, que ha vuelto a generar la hazaña y está venciendo al Manchester City.
Bueno, en último momento el Real Madrid elimina al Manchester City en el Santiago Bernabéu. En los últimos ganaba el City 1-0 con un gol de Riyad Mahrez. ¿Cómo se apellida este chico?
Mahrez.
Y Mahrez. Un golazo, por cierto. Uh-huh. Y después había jugado bien el City, había jugado bien el Madrid, uh-huh, habían estado cerca, habían peleado mucho la pelota, pero al final hubo un cambio muy interesante en Ancelotti y metió a Rodrigo, este brasileño, que da la impresión de que no juega muy bien, pero juega muy bien. No es del estilo de Vinicius, pero hizo dos goles formidables. El primero es muy bueno, el segundo es fantástico, un remate de cabeza al estilo Benzema. Y justo cuando estaba el alboroto del segundo gol, del 2-1, viene otro centro y Benzema aparece para marcar el tercero. Se van a tiempo extra, termina el tiempo extra, ya no pasa nada. El City se descompone totalmente, el Madrid pierde algunos jugadores por lesiones, por cansancio. Hay tiempo y finalmente el Madrid saca al City de la final.
Y no
la
solamente final será eso, José Ramón.
Real Madrid contra Liverpool, dos muy buenos equipos de fútbol.
Correcto, en el Estadio de Francia a finales de este mes. Pero otra vez José Ramón ha vuelto a resurgir esa estirpe del Real Madrid de luchar hasta el final. Yo la verdad había ya mandado un tuit que decía que el Madrid estaba en franca agonía.
Sí, lo leí.
Su fútbol apenas le había permitido llegar hasta esta instancia. Y ahora me tengo que tragar esas palabras.
Levanté el brazo. Levanté el brazo hacia atrás, Faitelson.
No, por Dios, José Ramón. Pero por favor, quedaba minuto 90. 90 en Madrid. El Manchester City había tenido dos oportunidades muy claras para meter el gol que prácticamente aniquilaba al Real Madrid. No lo hizo. Pero el Madrid, le das oportunidad al Madrid, no lo matas y realmente te termina ganando.
El Madrid,
Benzema llegó a 43 goles, José Ramón.
Sí, 43 goles. Una gran campaña de Benzema.
43 partidos jugados en esa temporada, ¿eh? ¿Qué temporada? Una gran campaña. ¿Qué año de Benzema?
En sus últimos minutos, el Madrid, le llega el ADN final y el gol de Rodrigo los mete en la pelea. El segundo gol de Rodrigo, que es muy bueno porque es muy bajito él, remata de cabeza dentro del área, en un centro, y después aparece Benzema y hace un típico remate minutos después, y en 5-6 minutos el Madrid le da la vuelta totalmente al partido.
Increíble.
Y de perder 1-0, gana 3-1 y se va a la final. Ese es el Real Madrid, Faitelson.
Correcto. No, y además hay que decirlo, un partido no tan al principio o durante, antes de ese final cardíaco emocionante, no había sido un partido al nivel del que vimos hace una semana en el Etihad Stadium en Manchester.
Se cuidaron
era
mucho.
Un partido de más control,
se cuidaron mucho. De un error.
Uh-huh.
Pero después creció.
Un vuelo espectacular entre Walker y Vinicius. Benzema desapareció por algún momento del partido, no tenía balones. Pero el Madrid, yo creo que, José Ramón, la virtud del Madrid es no desesperarse. Jamás se desesperó, aguantó pacientemente, le metieron el primer gol y tuvo la paciencia y la sapiencia para poder
empatarlo en los instantes finales. Increíble. Yo no, la verdad, no sé de qué está hecho este equipo de fútbol. Cuando se habla de que es el mejor equipo de la historia, pues es un equipo que al que nunca puedes dar por vencido. Hay una comunión también muy especial con el Bernabéu, hay que decirlo así. Hoy la noche era fantástica, la comunicación entre la tribuna y los jugadores otra vez ha sido total.
Se volvió una noche mágica del Madrid en el Santiago Bernabéu. Así son las noches del Madrid. Sí. Yo creo que el momento en que el técnico Ancelotti decide meter a Rodrigo, que es un jugador bajito, pero muy hábil, muy inteligente, ante la marca que había sobre Vinicius y el aislamiento de Benzema, este chico Rodrigo se encarga del ataque del Real Madrid, consigue dos goles, pone la pelea al Madrid, lo empareja con el equipo del City, que había puesto 1-0 el partido a su favor. Parecía que se iba a tiempo extra y viene un centro y aparece Benzema, y al típico estilo de Benzema remata de cabeza y marca el gol de la victoria. 3-1 gana el equipo del Real Madrid. Se va a Sanderí, como dices tú, enfrentar
a ver, otro. José Ramón, el gol de la victoria, José Ramón, hoy fue, fue conseguido por Benzema.
Sí, claro.
Sí, pero un penalti, José Ramón, minuto.
No, un remate.
Un penalti hoy, José Ramón.
Un remate de cabeza, ¿no?
No, un penalti, José Ramón. Penalti en el tiempo extra ya.
No sabía yo. ¿Un penalti en el tiempo extra?
Bueno, en el penalti en el tiempo extra, correcto, sí. Penalti en el tiempo extra,
penalti
correcto.
En el tiempo extra.
Así ganó el Real Madrid. Es que eso decretó el triunfo del Madrid.
Al
del
meterme
Madrid.
Al programa ya perdí yo el. Y no tenía yo el monitor, como lo tienes
de
tú
acuerdo.
Ahí. Bueno.
Pero está Manu Martín, José Ramón, Martín, en Madrid, en una Madrid que seguramente estará emocionada.
Perfectamente todo el partido. ¿Y por qué son las noches mágicas de Madrid?
No, yo creo que nadie los puede explicar, José Ramón. Puede explicar esto. Nadie, por Dios.
Sí, Manu, sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aunque parezca increíble, estoy de acuerdo con David Faitelson. Nadie puede explicar esto, pero porque no se puede explicar esta noche, no se puede explicar la del Chelsea, no se puede explicar la del Paris Saint-Germain. Esto es el Real Madrid, esto es la historia, esto es el Bernabéu y esto es la Champions. Son tópicos que repetimos constantemente, pero que ahora venga alguien, y lo dije ya el día del Chelsea, que alguien venga y me diga científicamente cómo se explica lo que se está viviendo esta temporada en la Champions en el Bernabéu. O que alguien, de estos que saben mucho, en España hay una expresión que le llaman panenquitas, que me expliquen si esto estaba planificado por Ancelotti, por los jugadores, y el Real Madrid cuando ha salido salía esto, que alguien lo explique.
Ahora, Manu, yo perdí la parte final. Vi el gol de Mahrez y ya después ya dejé de ver el partido porque me metí a cronómetro y no tenía un monitor grande como tiene Faitelson en su casa, donde estaba espiando el partido mientras estábamos con algunas entrevistas. Pero explícanos esos últimos minutos, la entrada de Rodrigo, cómo empujó al Madrid al 2-1 y después el tiro de penalti.
Lo revolucionó, sí.
Mira, te voy a explicar algo que te va a sorprender más, ya que tú no has visto el partido, y para los que no hayan visto el partido, te va a sorprender algo más. El Real Madrid ha remontado, ha marcado los dos goles Rodrigo en el 90 y en el 91, pero es que hacía 10 minutos, 15 minutos que ya no estaba la Santísima Trinidad en el centro del campo. Eso es lo que tanto confía el madridismo, y confiamos cada vez que ellos están. Hablo de Modric, de Casemiro y de Kroos. Ancelotti los había sustituido a los tres. Si ves el equipo que ha terminado el partido, es muy parecido al que jugó con el Español en el último partido donde ganaron la Liga. Es decir, prácticamente un equipo B en el que nadie confiábamos, absolutamente nadie, y el que lo diga miente, porque el propio Ancelotti lo ha reconocido en esta semana, que él no pensaba estar donde está ahora mismo a estas alturas de la temporada con la misma plantilla que el anterior entrenador, es al que defienden tanto y que sabía tanto, pues ha tenido que llegar Ancelotti con esa plantilla y llegar hasta aquí. Es decir, los últimos minutos han sido, después de multitud de cambios, que no me atrevería a decírtelos de memoria sin mirarlos en un papel, y a partir de ahí, el gol de Rodrigo, que es el que despierta una vez más al Bernabéu, despierta una vez más al madridismo, llega el segundo gol de Rodrigo, nos vamos a la prórroga y el penalti que transforma
ahora
a Benzema,
Manu,
y que ya ha hecho desaparecer al City.
Oye,
Manu, echemos un poco la película hacia atrás, porque después, a ver, José, no admiten esto, después del gol de Mahrez, yo digo que el Madrid no se desespera, pero hay un momento donde el City tiene para aniquilar el juego y aparece, obviamente, Courtois, y aparece, si no me acuerdo, con Mendy sacando una pelota prácticamente de la línea
de
gol. Sí, correcto. Pero ¿podemos achacar que Guardiola no sabe cerrar los partidos tal y como ocurrió la semana pasada en Manchester?
A mí me creo que una de las claves del partido ha estado en la lesión de Kai Walker. Igual que una de las claves del partido ha estado en que Cancelo y Kai Walker hayan jugado en el día de hoy, que ahí es lo que ha puesto por delante al Manchester City, y donde el Real Madrid y en las caras de la gente en el Bernabéu ya se veía que se veía fuera de lugar, que se veían fuera de la final, mientras estaban ellos, estaba defendiendo muy bien, con un Laporte que también lo estaba haciendo bastante bien. Kai Walker lleva 3 semanas sin jugar, curiosamente se lesionó en Madrid frente al Atlético de Madrid, y tiene que ser sustituido. Eso hace que la entrada de Zinchenko haga que Guardiola cambie la posición de Cancelo, lo mande a la derecha, Zinchenko por la izquierda, y eso ha descolocado absolutamente a un equipo que ataca muy bien, pero que defiende muy mal. Y cuando no están los titulares y cada uno en su sitio, este equipo no funciona. Se vio en el partido de ida, por ahí es por donde le atacó el Real Madrid, sin ser un gran Real Madrid. Con lo cual, creo que esa es otra de las claves. La salida de Kai Walker por agotamiento, por cansancio, posiblemente porque
bueno,
se le ha
también le ganó,
la lesión, le ha dado
le ganó
alas
la pulsada a Vinicius. Vinicius y él tuvieron un duelo espectacular, hay que decirlo.
Sí, fue
ha habido muchísimos duelos durante todo el partido, el duelo también de Laporte con Benzema, un Benzema que ha acabado también lesionado, ha sido sustituido en la prórroga, pero como digo, si es que al final
Militao
si alguien va a buscar una explicación, me encantaría porque es difícil.
Militao también se ve
sí, Militao.
Explica Manu Martín, cómo el jugador más bajito del Madrid, en un remate de cabeza, ante los altos jugadores ingleses, puede meter un gol de cabeza en el área.
Pues ese es el problema de la defensa. Era lo que hablábamos. Es que cuando miramos al Manchester City, que yo sigo diciendo que es uno de los equipos que no había tenido lagunas en toda la temporada y que por eso veía muy difícil que el Real Madrid le pudiera dar la vuelta a la eliminatoria, siempre le ponemos un pero a este equipo y el pero está atrás. Guardiola ha invertido mucho dinero en fichajes en la defensa que no le han salido y no termina de funcionar. Y eso es lo que provoca que cuando acumula hombres atrás para defender un resultado como el que hoy ya estaba defendiendo, porque otra cosa que hay que decir, igual que en el Wanda Metropolitano hace un mes se defendió mucho y fue muy criticado por ello, hoy también lo ha hecho. Hoy también desde el primer minuto ha perdido tiempo su equipo, Henderson, el portero, tardaba mucho en sacar, las faltas que se hacían, los jugadores tardaban mucho en levantarse, y en esos minutos de agobio ha metido muchísima gente atrás, ha quitado a Kevin De Bruyne, que es otra cosa significativa. También es cierto que Kevin De Bruyne estaba mostrando muchas muestras de cansancio en el día de hoy. Es decir, se le han acumulado muchos problemas al Manchester City, pero los problemas habituales, que son no tener tan buenos defensas como delanteros y centrocampistas tiene
ahora,
el equipo de Guardiola.
Ahora, dime una cosa, Manu Martín. El penalti que yo no vi,
sí.
Ya sabes que siempre que marcan un penalti a favor del Real Madrid, todo el mundo dice, no, claro, el Madrid gana con penaltis regalados, el Madrid siempre ha ganado. ¿Cómo fue el penalti?
No, esta vez no.
Penalti.
Penalti.
Sí, penalti. Hazte la idea que no ha protestado nadie del Manchester City.
¿A quién se lo cometen?
A Benzema. Entra en el área y sí, estaba a punto de salir de la jugada dentro del área y le hace un pisotón, no recuerdo ahora mismo qué jugador del Manchester City, al suelo, y el árbitro no lo ha dudado, estaba encima y los jugadores del City no han protestado.
¿No fue Rubén Díaz? No fue
Rubén Díaz,
si no me equivoco.
Rubén Díaz.
Y Benzema lo ha tirado como siempre bien.
Ahora, José Ramón, hay que apuntar, hablando del City también, Manu, la gran actuación que ha tenido Bernardo Silva hasta antes de esa voltereta,
mejor,
estaba siendo
el mejor del City.
El hombre del juego.
El mejor del City y posiblemente...
Yo le añadiría a Gabriel Jesús, ¿eh?
También Gabriel Jesús.
Yo le añadiría a Gabriel Jesús, los dos.
Sí, también.
Sí, los dos han tenido muy buenas oportunidades. Y luego fijaros
mucho.
Una cosa... lo que son los petrodólares, esto que se critica tanto cuando llega un club como el Real Madrid, que bueno, que Florentino dice algo que para mí no es verdad, que es de sus socios, pero bueno, en realidad no es un club estado como el Paris Saint Germain o el Manchester City. El invertir 115 millones de euros en Grealish y le metes al final del partido más decisivo de la temporada, ha tenido una oportunidad, la que hablábamos antes, que Militao sacó o que Mendy sacó en la misma línea, pero ha aportado muy poco, y sin embargo Kevin De Bruyne, que es el que más ha aportado, al final se te ha agotado por puro cansancio y le has tenido que sustituir. Es decir, a lo mejor gastarte tanto dinero no compensa luego lo que te dan esos jugadores cuando llega el momento decisivo de la temporada.
Ahora, Manu, una pregunta. ¿El Bernabéu estalló en júbilo?
Es un gran fracaso.
¿Apoyó la remontada del Madrid? Una vez más,
el Bernabéu,
la remontada.
El cántico de cómo no te voy a querer... Es lo que está sonando todavía. Yo, que vivo como aproximadamente a 6 kilómetros, yo creo que se escucha. Si abrimos la ventana.
¿Lo escuchas? ¿Cómo no te
voy
a creer?
No tengo la menor duda de que hoy sí la gente va a ir a Cibeles.
¿Hoy va a ir a Cibeles? Por segunda vez.
Os voy a dar un detalle. Para que veáis la fe que tenía el vestuario del Real Madrid. Había camisetas preparadas. Ha terminado el partido y se han puesto los jugadores camisetas donde en la espalda había un 14 y ponía a por la 14. Es decir, bueno, en el vestuario había confianza. Confianza que no teníamos la mayoría de la gente, no nos vamos a engañar. Y sin embargo el vestuario sí la tenía.
La buena noticia, Manu, José Ramón,
de Liverpool es que el Madrid no puede llevarse el Bernabéu a París.
Y te voy a decir otra, y José Ramón se acuerda.
Anfield tampoco estará en París.
Real Madrid-Liverpool, el Madrid buscaba la séptima y un gol de Kennedy en un fallo de García Cortés le dio la Copa de Europa al Liverpool.
Lo recuerdo.
Real Madrid. La ventaja que tiene el Real Madrid es que aquello fue en el Parque de los Príncipes y ahora es en San Denis.
Recuerdo que García Cortés, que era un portero, no era un brillante portero, pero bueno, era el portero que tenía el Madrid. Ahora te voy a...
El portero era Agustín. García Cortés era el lateral derecho.
García Cortés era el lateral derecho. Agustín era el portero, sí.
Agustín.
¿Qué esperas de la final? Pero te iba a preguntar antes si consideras que para el City, para Guardiola, para todo lo que ha montado, para todo lo que ha gastado, la palabra fracaso suena.
Correcto. Y espérate una cosa más que te voy a decir. Por cómo han acabado los jugadores y el cansancio... Yo he dicho que esta Premier, con lo igualada que estaba, el hecho de que el Liverpool tenga la final de la FA Cup en medio de los cuatro partidos que le quedan, le podía costar la Premier a Klopp y dársela a Guardiola. Después de esta noche, tengo muchas dudas de que el Manchester City vaya a aguantar los cuatro partidos. Por el golpe anímico, físico que se han llevado en el día de hoy, y yo pondría la palabra fracaso una vez más en Guardiola. Me parece que es un genio, pero me parece que cuando le quitaron a Iniesta, le quitaron a Messi y le quitaron a Xavi, se acabó la historia.
A ver.
Luis Enrique los hizo campeones.
Pero me está diciendo que dependía de esos jugadores de fútbol. No. Pero espérame. A ver, un momentito, Manu. Vamos a poner las cosas en su lugar. Este equipo de fútbol del Manchester City ha hecho hoy un... Ha hecho una eliminatoria... Ha sido mejor que el Madrid en cuántos son 120 minutos hoy, más 90, en 310 minutos ha sido mejor que el Real Madrid.
No, ha sido parejo, Faitelson,
No le quites el crédito a Pep Guardiola.
El partido ha sido parejo.
No te olvides los 35 minutos del baile que les dieron en el Etihad hace una semana,
Te estoy diciendo que es un genio. Pero bueno, tú, que criticas tanto a Pochettino, el Paris Saint-Germain le dio un baile durante 75 durante 120 minutos al Real Madrid, o 160 minutos, 150. ¿Y no dónde está el Paris Saint-Germain? En el mismo sitio que está el Manchester City esta noche.
Por eso, pero a lo mejor hoy no supo cerrar el partido.
Tampoco lo supo Pochettino.
Dije 310, ¿no? Son 210 minutos, ¿no? Ya
que es demasiado. Lo que pasa es que Faitelson se va.
Pero Faitelson, vamos a ser honestos.
Tuvo la pelota.
Creo que tienes una gran pelea de Canelo muy pronto. Vamos a ser honestos.
No llegaba.
¿Quién jugó mejor o peor las últimas finales y no las ganó?
Y el Madrid gana las finales.
No te escuché, Manuel.
No, pero hablemos de la semifinal y de quién dominó y quién pasó. ¿Tú te acuerdas de los que dominan o te acuerdas de los que llegan a la final?
No, estoy de acuerdo, pero no puedes matar a Guardiola diciendo que nada más
dependía de Xavi, de Messi, de Iniesta.
Una falta de respeto, no. Yo entiendo que el periodismo de Madrid le quiere pegar a lo que huele al Barcelona.
Pero por favor, Manu.
Manu Martín,
Moisés Llorens,
Manu, gracias por explicarnos bien el partido. Muchas gracias.
Hoy Ancelotti es un genio. Hoy Ancelotti cambió el equipo.
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
Bueno, me toca hablar en la Hora Cero del Real Madrid. No tuve ocasión de ver la parte final del partido, que fue lo más dramático. Vi hasta el gol de Mahrez y después tuve que meterme para preparar cronómetro. Y ya dejé de ver el partido, a diferencia de Faitelson, que lo veía, que espiaba a su monitor. Sin embargo, me parece que la victoria del Madrid es absolutamente justificada. el Madrid se metió al partido. Rodrigo fue un cambio afortunadísimo de Ancelotti, que no es ningún retrasado futbolísticamente, es una autoridad futbolística. Y el Madrid, con dos goles de Rodrigo, excelentes, uno de cabeza siendo tan bajito, porque el City se defiende muy mal, y uno más de penalti, bien marcado sobre Benzema, que los tira muy bien, le da el 3-1 suficiente para voltear, remontar una vez más un partido muy complicado frente a un equipo dirigido por un genio del fútbol como es Josep Guardiola. No hay fracaso, es triunfo del Madrid, y el Madrid va a enfrentar a un gran equipo como es el Liverpool. Es un partido atractivo en Saint-Denis, estadio gigantesco, estadio de Copa del Mundo, estadio maravilloso. Eso es el espíritu de la Champions.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
Nos quedamos.
Falta David, el Seattle Sounders en la noche.
Negros, no sé por qué. Hubiera sido mejor una bolsa. Con una bolsa hubiera estado mucho mejor. Saludos, bueno, a Hércules también.
Dile a Hércules que tenga cuidado con Dineno.
Saludos,
adiós. No sé quién es el payasito que está de tu lado, pero bueno. Adelante, Hércules, te felicito.